De vuelta en Economía Ciudadana durante nuestra serie especial de entrevistas. Le habla Miguel Soto Clas, presidente del Centro para la Nueva Economía. Conmigo hoy la planificadora Lucila Marvel, hablándonos sobre el desarrollo de la planificación en Puerto Rico. Lucila, ya hablamos un poco sobre cómo llegaste, cómo era Puerto Rico en esa época de los años 60, cuando llegaste aquí. Vamos a hablar un poco ahora del campo de la planificación. ¿Cómo se define la planificación social y urbana, o cómo tú la defines? ¿Y cuál es la importancia de ese tema en la vida de un país?
Pues sumamente importante. Entonces, lo digo como planificadora, pero tengo una pasión para la planificación, todavía lo tengo desde que empecé a estudiar en 1968. La planificación básicamente es un proceso de la toma de decisiones. Entonces, es un proceso de establecer cuál es el problema, cuáles son las soluciones, cómo se va a buscar las soluciones. Y está todo basado en a dónde uno quiere llegar, a dónde una sociedad o una comunidad o un grupo, una escuela, dónde quiere llegar, qué es lo que quiere con la vida. Porque la planificación implica cambio. Y por eso hay que tomar decisiones. Vamos a cambiar hacia esa dirección, vamos a cambiar todo, vamos a cambiar poco, vamos a cambiar solamente poco a poco, en una forma incremental. Si es un cambio total, es revolución. Pero mayormente, la planificación es un cambio de evolución. Cambio hacia dónde. No es cambio por cambiar, es cambio dirigido a algo. Es para lograr. Planificación es un proceso de toma de decisiones para lograr unas metas deseadas, unos objetivos deseados. Entonces, hay varios estilos y formas de hacer la planificación. Yo siempre he tomado he practicado y desarrollado una planificación participativa. He creído desde el principio de estudiar aquí y ver la vida aquí que la gente afectada por la planificación, por la toma de decisiones, debería ser parte del proceso. Porque en 1960, y realmente hasta hoy todavía, no tanto, la toma de decisiones en Puerto Rico ha sido un proceso muy céntrico, es decir, el gobierno central encargado de todo, después que decidía, estudiaba, analizaba y decidía qué iba a hacer el cambio, pues le diga a la gente, pero no se envolvía a la gente en el proceso. Pues a nivel de comunidad es esencial. Entonces, diferentes escalas de planificación también. Puerto Rico es un caso fascinante de planificación porque en 1942 se pasó la ley de planificación, zonificación y urbanización. Rexford Tugwell era gobernador en aquel entonces y era planificador. Él trajo a Puerto Rico toda la práctica de planificación urbana y el estilo y tipo de planificación urbana de los Estados Unidos, precisamente de New York City, la ciudad de Nueva York. Y todo el tipo de planificación que se hizo desde 1942 era como una planificación desde arriba, muy, muy céntrico. Él no quisiera dar poder de toma de decisiones a los municipios, todo centralizado. Todavía tenemos ese conflicto. O es planificación a nivel de municipios, como se intentó con la ley de municipios autónomos en 1990, o es planificación desde piso 16 de la Junta de Planificación en Minillas. Pero para mí la planificación tiene que tomar en consideración las personas que serían afectadas por la planificación. Entonces, eso requiere que se consulta y que se envuelve, yo creo, desde el principio. Entonces, poco a poco ya se está empezando a hacer eso. Y se nota, por ejemplo, el proyecto del Nuevo Día de la agenda ciudadana. Ellos están llevando a cabo, no es el gobierno, es el sector privado que está llevando a cabo consultas con la gente alrededor de la isla para desarrollar un programa que se va a presentar a los partidos, supongo yo.
Ay, Lucila, y hablando de ese proceso de toma de decisiones y unos que es más participativo, otros que son menos, sería interesante quizá tocar dos ejemplos, que pienses en dos ejemplos. Uno de un proceso participativo que se haya llevado a cabo en Puerto Rico, y quizás uno que fue más centralizado, para comparar cuáles fueron las diferencias. En el principio tendían a ser más centralizados los procesos, la parte participativa en Puerto Rico ha sido más reciente que la centralizada.
Ah, definitivamente. Y eso desde el 1990, un cambio drástico. Pero en términos de la participación de las personas, y eso se ocurrió por varias razones. Uno, la imposición de las leyes federales, los programas federales, requería participación. Los programas como UDAG, CDBG, ese programa federal con fondos federales requería que se consulte con la gente. El programa de Ciudad Modelo, Model Cities, que se llevó a cabo en 1972 en Puerto Rico, requería la participación de las personas. Eso fue bajo el municipio de San Juan. Pero el municipio requería una junta compuesta de los residentes del área. Eso fue, estamos hablando del Caño, del Fanguito en aquel entonces. Entonces, pero se formaban juntas nombradas por el alcalde, no nombradas por la gente. Ese tipo de cosa que fue una participación ciudadana, pero en papel. Ya eso se ha cambiado. Ya las juntas de las comunidades están nombradas por la gente. Muchos proyectos como la Península de Cantera, el Caño Martín Peña, ya tienen la participación de verdad de las personas. Pero creo que donde empezó a cambiar la participación de las ciudadanas y grupos de ciudadanos y grupos de residentes de comunidad en particular, fue con la iniciativa para salvar el ambiente. Las comunidades empezaban a luchar por lo que estaba ocurriendo en sus propias comunidades, sea porque en áreas donde había hospitales, la gente estacionando encima de las aceras y ellos no podían llegar a su propia casa, tenía que empezar a luchar contra los municipios y las administraciones para proteger su propio ambiente. Y hemos visto un incremento tremendo en los grupos de ciudadanos protegiendo el ambiente. Casa Pueblo en Adjuntas es un ejemplo ejemplar de primera clase mundial, ¿verdad? Con lo que se salvó un bosque. Yo recuerdo, eso ocurrió cuando yo era estudiante y se iba a construir minas de cobre en Adjuntas, en como 600 cuerdas de terreno, y las compañías venían aquí de América del Norte, ¿verdad? Los jefes ejecutivos, etcétera, dicen, no habrá ningún problema en el futuro, podemos reponer la tierra, todo el mundo va a beneficiar económicamente, etcétera. Pues puede imaginarse la lucha de Masol para proteger esos terrenos, el bosque que era tan precioso. Él empezó, una persona, se ha hablado de su experiencia en la plaza en Adjuntas, y poco a poco la gente se fue empezando. Él dice una cosa interesante, él dice de la protesta a la propuesta a la acción. Eso es un lema que él usa.
Oye, Lucila, ¿y cómo se balancea en un proceso de consulta participativo? ¿Cómo se balancea el conocimiento del profesional, del planificador, con los deseos de la comunidad, donde quizás el deseo natural de la comunidad no vaya con los mejores entendidos, ya sean académicos o de ingeniería o de política pública? O sea, ¿cómo es ese balance?
Es una pregunta.
Esa dinámica.
Pregunta excelente. Y de hecho, una pregunta que es tan vigente que uno tiene, porque obviamente como técnico, porque la planificación hasta cierto punto es un proceso técnico de dominio de información técnica. Eso hay que compartir con la gente. Pero compartir ese tipo de información antes que la gente ha decidido qué es lo que, cuáles son sus necesidades. Eso es donde en particular la gente tiene necesidades y tiene deseos. Vamos a hablar, por ejemplo, de Capetillo en Río Piedras. Hay un problema terrible de drogas allá. Hay un problema de problemas económicos. Hay un problema de calidad de vida. Y la gente tiene necesidad de bregar con el problema de drogas, pero requiere algo, una intervención y solución a tan largo plazo. ¿Cómo se va a responder a esa situación? Y cuando uno vea que la gente tiene necesidad de salud o necesidad de educación, que es primordial para ellos no tener un parquecito o una cancha de baloncesto. Porque ¿qué se ha hecho a través de las comunidades en Puerto Rico? Uno se ve todos los alcaldes han provisto canchas cubiertas de baloncesto por todo el país. Qué ridículo. Ya la gente, hay más canchas de baloncesto por 1,000 personas que en cualquier parte del mundo. Un estudio. Pero ¿quién ha dicho que eso es lo que la gente necesita? Ni alguien decidió, pero sin un estudio, un diagnóstico. Lo importante, Mike, creo que es hacer diagnóstico con la gente. Y algunas veces uno tiene que decir, aparte de lo que uno tiene que aclarar su propia posición.
Sí, es interesante. Por otro lado, también yo siempre me ha fascinado esa dinámica, porque por un lado soy fiel creyente en que las ciencias sociales pueden ayudar al progreso en los países. Que suena obvio ahora, pero no siempre fue así. Por otro lado, también hay un sentido de que las comunidades o las personas saben mejor que nadie qué es lo que necesitan. Sin embargo, creo que hay muchas ocasiones cuando ambas disciplinas se enfrentan. Y me acuerdo en una ocasión, mi esposa Michelle, que tú conoces muy bien, es planificadora también, me hablaba, ahora que tú mencionas las canchas, me hablaba de las peticiones que tenían muchas comunidades para centros comunales. Y yo no lo entendía y ella me explicaba, bueno, es que para muchas de estas familias el único lugar donde pueden hacer quinceañeros o cumpleaños o algún tipo de fiesta, que quizás muchos de nosotros tenemos muchas otras opciones, estas comunidades no tenían esa y por lo tanto miraban ese tipo de necesidad. Me gusta lo que dices de la parte del diagnóstico, porque suena como algo compartido, como que es algo que eso sí se puede hacer entre ambas partes. Entonces la parte de las recetas sería la más difícil. Entonces, ¿cómo tú que sabes, mira, hace falta pluvial aquí, lo cual es más importante que esta otra petición? Ese proceso suena bien intenso.
Bueno, es bien intenso, bien complicado y requiere una intervención intensa en discusión con las personas afectadas, las comunidades. En particular, por ejemplo, la vivienda, que realmente es un campo donde he trabajado mucho. Trabajo en las reuniones con en las comunidades en el Caño Martín Peña. Hay mucha necesidad de vivienda nueva, vivienda de reemplazo. La nueva vivienda tiene un alto costo. Aunque hay participación, autogestión como un programa de Habitat, para humanidad. Hay un alto costo y la gente mucha no tiene recursos para conseguir una nueva vivienda. Entonces, hay que entrar en discusiones con ellos. Como algunas veces ellos tienen las soluciones. En el Caño Martín Peña diseñamos el gran combo. El gran combo era una familia con dueños de una vivienda de dos pisos. Viven en el primer piso y se alquilan el segundo piso. Y con el alquiler del segundo piso puede pagar la hipoteca. Eso es un ejemplo. Pero esa solución del gran combo salió en reuniones con la misma gente, diciendo cómo podemos poner nuestra parte. Es un problema en términos del mejoramiento de vivienda a través de Puerto Rico, porque tener su propia vivienda es un sueño. ¿Cómo se va a adquirirlo?
Y
en términos de financiamiento.
Sí. Me recuerda el título de tu libro, Listen to What They Say, que sé que lo está, está traducido. ¿Cómo se dice el título entonces en español? Listen to What They Say.
Escucha a lo que dice la gente.
Uh-huh.
Eso. Y es un libro sobre planificación y desarrollo comunitario en Puerto Rico. Pero hay que escuchar lo que dice la gente en todas etapas. No se puede pretender porque no tiene una educación formal, académico. Mucha gente en las comunidades con lo cual he trabajado tiene su nivel de graduación hasta 5 grado. Pues no tiene formación más allá. Pues hay que trabajar, hay que hablar con ellos, hay que entender cómo ellos entienden el asunto. Hay que dejar que ellos le dicen cuál es el problema. Pero hay que organizarlo de tal manera que no se queda pensando solamente en problemas. Yo siempre he trabajado pensando en soluciones. ¿Cómo se va? Por eso creo que es importante tener primero la elaboración de la visión, qué es lo que quiere lograr, y después hablar con la gente. Pues, ¿eso es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues, ¿cómo vamos a llegar allá?
Y en tu apreciación, Lucila, en Puerto Rico, ¿estamos escuchando más a la gente o menos?
Yo creo que hay más gente hablando. Yo no sé si hay más gente en términos de quiénes están tomando la decisión. Porque si digo que planificación es el proceso de la toma de decisiones y un guía para tomar las decisiones, ¿quién toma decisiones? Pues usualmente eso son los políticos, son los administradores. Son los administradores a todos niveles, sea el alcalde hasta la persona que está al frente a un escritorio cuando uno entra en una oficina de energía eléctrica, una oficina de acueductos o una escuela. Alguien está tomando decisiones de cómo implantar o ejecutar una política.
Vamos a tomar una pausa y me gustaría cuando regresemos hablar del tema de vivienda.